Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, Martín, muchas gracias. Hoy les traemos un nuevo descubrimiento acerca de los muones que desafía las leyes de la física que explican el funcionamiento del universo a nivel subatómico.
El Big Bang. Temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Natalia, complejo el tema de hoy, ¿eh? Nos metemos en las leyes de la física y el funcionamiento del universo.
Sí, Martín, muy importante el tema de hoy, en el que nos adentramos en dos experimentos realizados en Estados Unidos y en Europa sobre los muones, unas partículas subatómicas que pertenecen a la familia de los electrones, que desafían el modelo estándar, un conjunto de leyes utilizadas hasta el momento para describir el funcionamiento del universo a nivel subatómico. Se tratan de resultados preliminares, pero en caso de confirmarse, se trataría del mayor hallazgo en el mundo de las partículas subatómicas en casi 10 años, desde el descubrimiento del bosón de Higgs, mejor conocido como partícula de Dios.
Qué impresionante, Natalia, lo que nos estás contando. ¿Qué implicaciones podría tener esto en caso de que se confirme?
Bueno, el hecho de que los muones no se hayan comportado de acuerdo a lo esperado, en particular en lo que refiere a su campo magnético, podría significar que existan partículas que no se hayan descubierto aún y que estén interactuando con estos muones. Sobre este tema, conversamos con el astrónomo argentino Julio Navarro, uno de los candidatos al Nobel de Física en 2020 por sus estudios sobre colisiones de galaxia, estructura cósmica y materia oscura, quien primero nos explicó el funcionamiento de las partículas fundamentales entre las que se encuentra el muón.
En el modelo que llamamos el modelo estándar de la física de partículas, hay unas ciertas regularidades cuando hablamos de partículas elementales, ¿no? O sea, las partículas que no se pueden dividir por la mitad, ¿no? O sea, hay partículas que conocemos que, al menos en cualquier experimento que hemos tenido, en cualquier forma que hemos podido describirlas, no hay forma de que esas partículas existan y que una mitad de una partícula exista. O sea, le llamamos esas partículas fundamentales, ¿no? Y parecían tener propiedades bastante peculiares, pero y que no hay solamente una de ellas, hay bastantes, un número bastante finito, pero bastante grande de ellas, ¿no? Lo llamamos partículas fundamentales. Una partícula fundamental es el fotón, por ejemplo, que es la partícula que transmite la luz. Una partícula fundamental es el quark, la partícula que forma los protones y los neutrones. Otra partícula fundamental, que tal vez es la más importante, sobre todo para esta discusión, es el electrón. El electrón, que es el compañero del protón en el átomo de hidrógeno, un compañero que tiene mucha menos masa, tiene la misma carga que el protón, pero de signo diferente. Decimos que el electrón es una carga negativa, por supuesto hemos elegido llamar a los electrones negativos, el otro positivo podría haber sido al revés. Pero ese electrón es una partícula fundamental. No hay medio electrón. O hay un electrón o no hay nada. No hay una mitad de electrón. Ahora, una de las cosas interesantes que descubrimos estudiando la partícula, estudiando la física de partículas, es que todas estas partículas fundamentales que se conocen, como el electrón, el quark, todas ellas tienen como primos hermanos, digamos, que difieren de estas partículas fundamentales por, en general, en su masa. Hay como un compañero del electrón que tiene su misma carga, pero su masa es muy diferente, es como, no sé, 300 veces más grande. ¿Por qué eso es así? No entendemos. Pero hay como tres familias de estas partículas fundamentales. Uno tiene un electrón, tiene un compañero que es el muón, y el muón tiene otro compañero que llamamos la partícula tau. O sea, es como que cada elemento de este fundamental de la materia tuviera como dos primos hermanos, una cosa, hay tres familias de materia. El electrón, el muón y el tau son esos primos hermanos para los electrones.
En resumen, Martín, las partículas fundamentales son aquellas que no se pueden dividir por la mitad y en esta categoría se encuentran tanto los electrones como los muones. Estos últimos son primos de los primeros, pero se diferencian en que tienen mayor masa.
Bien, hasta aquí venimos entendiendo bien, Natalia.
Perfecto. Pero otra característica de los muones es que son bastante inestables, entonces son muy difíciles de medir.
El muón es un primo del electrón, ¿ok? El muón, el problema que tiene es que es mucho más masivo, como decíamos, como 200 veces más masivo, no me acuerdo el número exactamente, pero mucho más masivo que el electrón. Ahora, es muy inestable. Es como que los primos hermanos que son más masivos no pueden sobrevivir mucho tiempo. Si existen, rápidamente se convierten en electrones. El muón decae, decimos, el muón decae muy rápidamente a un electrón, creando otras partículas en el medio. Perfecto. Pero entonces el muón es como que existieran muy, muy efímeramente. Cuando se crean y rápidamente decaen en electrones. Ahora, una cosa interesante es que ese reloj que tiene el muón, es como que el muón tiene un reloj, aparece un reloj y dice tic, 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 cuando llega al tercer tic, decae en un electrón. ¿Okay? Ese reloj interno que tiene el muón, podemos como retrasar ese reloj, que en vez de haga tic, 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 haga tic, le esperamos un rato y el segundo tic pasa. ¿Cómo podemos hacer eso? Eso lo hacemos si es que podemos tener un muón y acelerarlo a altas velocidades. La teoría de Einstein está esto de la dilatación del tiempo. Entonces, un muón que se mueve muy rápido, relativo a nosotros, es un muón que su reloj, por la dilatación del tiempo, va muy despacio. Entonces, aunque el muón solamente sobrevive por 3 ticks, cada tick, si están moviéndose muy rápido, es muy, muy grande. O sea, muy grande en el sentido de que en vez de milésimas o millonésimas de segundo, es centésimas de segundo, ¿ok? Pero eso nos permite estudiar los muones. Si podemos hacer que los muones se muevan muy rápidamente, los muones existen por un tiempo suficientemente largo como para poder estudiarlos en detalle. Tenemos los muones, los aceleramos a casi la velocidad de la luz, cosa que se alargue por mucho tiempo, o lo más tiempo posible. Y en este particular, el experimento que se hace se lo pone en un círculo, ¿no? Se da vuelta en un círculo que tiene como 30 metros de diámetro, es como un pequeño acelerador de partículas, es como un círculo que está rodeado por imanes superconductores, entonces el muón empieza a dar vueltas locamente en este círculo. Entonces así los podemos tener por bastante tiempo y estudiarnos.
Bien, como los muones son tan inestables y enseguida decaen en electrones, es que se tienen que acelerar para poder medirlos.
Claro, porque el acelerarlos en relación a nosotros, en consecuencia con la teoría de la relatividad de Einstein, hace que caigan más lento en electrones, entonces hay más tiempo para poder medirlos. Y esto fue lo que encontraron sobre los muones los experimentos que lograron estudiarlos.
Es un primo del electrón. Entonces, muchas cosas las que sabemos del electrón, que es bastante fácil de medir porque está siempre allí, no decae en nada, ¿no sé? Muchas cosas sabemos del electrón deberían, si la teoría está bien, deberían traducirse al muón porque es básicamente un primo hermano, ¿sí? Pues uno puede decir, si mido esto para el electrón, que hay una propiedad que se llama el momento magnético anómalo, no sé si vale la pena tanto, pero es una propiedad del electrón que se puede medir muy, muy, con muchísima precisión, debería tener un correlato en el muón, porque el muón es, como decía, un primo hermano. El muón debería tener un momento magnético anómalo también. Y en principio uno puede hacer el cálculo, porque si lo podemos calcular para el electrón, lo podemos calcular para el muón. El cálculo debe ser posible. Y entonces se hizo una predicción de cuánto valía este valor para el muón. Y lo que pasa es que ahora cuando se hizo este experimento, que ya se había hecho uno similar, básicamente con el mismo acelerador, que lo habían hecho hace 10 años, 15 años, una cosa así, han descubierto que el valor que uno mide de este momento magnético anómalo es diferente de lo que dice la teoría. O sea, funciona muy bien para el electrón, pero cuando uno la traduce para el muón, las cosas no andan bien. Y hay una diferencia entre estos momentos. Entonces, ¿qué nos dice eso? Una, puede ser que, bueno, la predicción esta que hicimos basada en el electrón no está bien, o sea que la teoría falle. O puede decirnos también, la cosa un poco más interesante tal vez, es que no es que la teoría falle porque no lo pudimos calcular bien, pero falle porque hay algo que está mal, básicamente. Y lo más interesante, si fuera verdad, ¿no?, es que la teoría falla porque Porque ¿cuál es la diferencia? Decimos la masa es la gran diferencia, ¿no es así? Lo que pasa es que estos momentos anómalos existen porque cada partícula elemental interacciona con partículas del vacío. Un poquito más complicado, pero sí, la razón por la cual este momento este es anómalo es porque cada partícula es como que cuando se mueve, es como que crea perturbaciones en el vacío, perturbaciones cuánticas, que interfieren con la partícula. Y eso es lo que le da esta anomalía. Ahora, una partícula que es más masiva, eso lo sabemos, lo hemos calculado para el electrón, funciona muy bien. Ahora, cuando lo hacemos por el muón, el problema es que el muón es 200 veces o 400 veces más masivo, no voy a decir grande. Claro. Y entonces, la cantidad de partículas del vacío con las que pueden interactuar va como el cuadrado de este número. O sea, 400 al cuadrado veces, que es muchísimo más grande, partículas con las que tienen que interactuar.
Si entendí bien, lo que encontraron, Natalia, fue que las teorías de la física que se aplican a los electrones no se aplican a los muones.
Exacto. En concreto, el valor del momento magnético anómalo es diferente en el muón del que se supone que debería ser según la teoría.
Claro, ¿y cómo se explicaría esto?
Bueno, como decía Navarro, puede ser que la predicción hecha para el electrón esté mal. Puede ser que haya un error en el experimento o lo más interesante sería que la teoría esté bien, pero no aplique para el muón porque este interactúa con otras partículas que aún no se han descubierto.
Entonces, lo que la gente supone es que la razón por la cual está esta diferencia entre experimento y teoría es que hay partículas de estas del vacío que no interaccionan con el electrón solamente porque el electrón es muy pequeño. Cuando uno tiene como un... Es como tratar, no sé, de batear con la lapicera en el béisbol. Una cosa es que un batear con la lapicera es difícil porque es pequeñita, ¿no? ¿Sí? Con un bate grande es más fácil, ¿no? ¿Sí? Entonces, como que el muón, como sea, es mucho más grande, tiene la capacidad de interactuar con cosas que el electrón no puede. ¿Por qué es tan interesante esto? Si es que eso es verdad, entonces es que hay partículas que interaccionan con el muón que no están en nuestra teoría. Si eso es verdad. Si no están, es hasta la primera vez que hemos conseguido medir algo que básicamente el modelo estándar de física partículas no predice. Hay algo que allí que nos está diciendo, hay algo aquí que está faltando. Hay partículas que deberíamos tener en cuenta que no están en este modelo. Y eso es muy interesante desde el punto de vista de la física, porque en la física de partículas, casi en los últimos 50, 100 años, cosas como la partícula de Dios, de la que me ha hablado usted, el bosón de Higgs, todas esas cosas fueron predichas hace 40 años, 50 años. Es como que el experimento está siempre por detrás de la teoría. Las cosas se predijeron hace mucho tiempo y ahora, hace pocos años, pueden medirlas. Es la primera vez que el experimento se adelanta a la teoría. Hay algo aquí que estamos midiendo que la teoría no predice o la teoría no puede explicar.
Así que el muón podría interactuar con otras partículas con las que el electrón no puede interactuar porque es más pequeño.
Claro, esta es una explicación y la más interesante, ya que desafiaría el modelo estándar de la física existente hasta el momento, implicaría el hallazgo de nuevas partículas, pero como mencionamos antes, también podría deberse, aunque es menos probable, a un error del experimento y por eso hay que repetirlo muchas veces.
Ahora, dos posibilidades que son más prosaicas, son menos interesantes. Una es que si la medición esté mal, si la medición sea, uno mide una cosa y si no puede medirla muchas veces, por ejemplo, uno puede siempre cometer un error, ¿no? Esta particular medición de esta discrepancia se ha medido con lo que llamamos una franja de incerteza, que llamamos 4 sigma. No, para no meterme en cosas, es como que esto podría ser un artificio, algo que hemos medido por casualidad mal, no sé si. Pero tuvimos mala suerte cuando hicimos una medición, nos salió algo que está mal, en verdad. O sea, la posibilidad de que eso sea así, tenemos 4 sigmas, una en 50.000. Bastante poco, pero no es lo que se usa en física para decir, esto estamos convencidos de que es así. Eso lo usamos para estar convencidos, o sea, sin ninguna duda de que algo es así, pedimos que esas mediciones sean 1 en 5 sigmas, que significa 1 en 3 millones y medio de posibilidades. Mucho, mucho más certero que esta medición. Así que puede ser todavía que esta medición es sugerente, pero no que sea más definitiva. Pero eso tiene solución. Hay que medir más. Cuanto más mide uno la misma cosa, y si sigue obteniendo el mismo resultado, está significancia uno en 40.000, uno en 50.000, se convierte en uno en 500.000, uno en 1.000.000, uno en 3.500.000. Y eso es lo que queremos, ¿no? Eso se puede hacer, eso es lo bueno de esto.
La última de las posibilidades es que el modelo estándar de la física esté mal y los modelos computacionales que han sido desarrollados en los últimos años sean los que están en lo correcto.
El otro problema, otra interpretación, es que tal vez la discrepancia no exista, que la predicción que se hizo tomando el modelo del electrón y traduciéndolo al muón esté mal, porque la teoría misma no es bastante complicada. La teoría misma se puede aplicar de diferentes formas y obtener un resultado que sea diferente. Y hay dos grupos grandes en todo el mundo que hacen esta predicción. Una de las predicciones, la predicción que no reproduce el experimento, es la predicción más estándar, la que la gente más conoce, la que tiene los científicos más respetables, pero que han trabajado en esto por mucho tiempo. Y con métodos que han sido bastante bien avalados por la aplicación de cosas anteriores, ¿no? Ahora, hay otros métodos que son más modernos, que son basados en básicamente computación de alta performance, ¿no? O sea, usando computadoras para, en vez de hacer aproximaciones, calcular todo desde cero. Cuando uno hace esa cuenta, que es un poco más moderna, porque se puede hacer solamente ahora, con las computadoras que tenemos ahora, cuando hace cuenta, la misma cuenta, de esa forma, uno obtiene un número diferente al anterior. Y ese número, fortuitamente, o no sé si fortuitamente, está bastante bien de acuerdo con el número este que mide este experimento. Lo que ahora no sabemos es bien cuál es el problema, si es que es un problema de entre experimento y teoría, o entre experimento o un problema entre teoría y teoría. Porque si uno tomara esta otra teoría, diría, está perfectamente de acuerdo con el experimento. Y no hay ningún problema, no hay nada que aprender. Todo el modelo estándar sigue siendo perfecto. Ahora, si el mundo toma la otra teoría, dice, hay una gran discrepancia, tal vez necesitamos nueva física, que le llama. La gente le llama esta búsqueda de la ruptura del modelo estándar, le llama, tiene todo un nombre, se llama la física más allá, física más allá del modelo estándar.
Compartíamos la entrevista con el astrónomo argentino Julio Navarro, uno de los candidatos al Nobel de Física en 2020 por sus estudios sobre colisiones de galaxias, estructura cósmica y materia oscura, acerca de los nuevos experimentos sobre los muones que desafían las teorías de la física. Lo más interesante, Martín, de este descubrimiento es que esas posibles partículas que puedan estar faltando podrían conformar, por ejemplo, la materia oscura del universo, de la que aún se sabe tan poco. Por lo que esto sería un gran descubrimiento.
Muy interesante, Natalia, realmente. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Esto fue Big Bang.